SBS en español.
Cuando uno habla de feminismo y machismo, el tema de la sexualidad está en el centro. En tu libro también hay varias reflexiones. Yo quería preguntarte porque recuerdo una tertulia en la que dijiste una frase que se me quedó grabada porque resumía mucho, muy poquito. Que es cuando todavía ni pensamos en nuestra sexualidad, ya tenemos, me refiero a las mujeres, claro, ya tenemos que empezar a pensar en la de ellos.
Sí, totalmente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el mundo está muy mal montado y el mundo lo han montado estratégicamente los hombres para que las mujeres tuviéramos un segundo lugar. Y este segundo lugar se mantiene a todos los niveles, también en la sexualidad. Y si te fijas, la sexualidad de las mujeres también va a un segundo plano. Y si te fijas más aún, por ejemplo, las películas pornográficas se dirigen a un público masculino y explican una sexualidad en la que las mujeres no sentimos placer, ¿no? Y esto se ha tomado como una educación vital. Entonces, lo que pretendemos es romper toda esta educación vital y, sobre todo, el sentido de que una niña, cuando nace niña, se sienta orgullosa de nacer niña y no vea ya, de una forma muy prematura, que va a tener una vida mucho más difícil que la del compañero de al lado que ha nacido niño, ¿no?
Y también enfrentarse, ¿no?, al tipo de, pues, comentarios, a lo mejor, cuando la niña tiene 13 años, igual tiene que oír según qué cosas que le dicen por la
sí,
calle, ¿no?
La cultura machista está tan inculcada en nuestra sociedad que nos parece cansino, ¿no?, cuando recibimos este tipo de comentarios, que no dejan de ser agresiones verbales. Entonces decimos, no sé, qué pesados. Hay que arrancar de raíz todos estos comentarios, porque lo que hacen es fomentar esta cultura de la violencia, que ahora lo hemos visto mucho en España, ¿no?, que está justificada incluso en los tribunales, y es una cultura de la violencia contra las mujeres que al final a lo que lleva es a las agresiones y a las muertes de mujeres por la falta de respeto hacia ellas.
En tu libro tratas diferentes temas relacionados con el feminismo. Uno de ellos es la maternidad. Y dices, luchar contra el convencimiento que tenemos instinto maternal y que lo mejor que podemos hacer en la vida es tener hijos, es luchar contra siglos. ¿El instinto maternal no existe?
Esta es una pregunta que yo me hago. O sea, yo en el libro también cuestiono, ¿no? ¿Por qué todas las mujeres pasamos en un momento determinado de nuestra vida por la pregunta, quiero ser madre, quiero tener hijos? Esta cuestión, ¿por qué la tenemos? ¿La tenemos porque la naturaleza nos la pone en la cabeza o porque hay una presión social muy bestia que te dice, si eres mujer, tienes que pasar por esta experiencia? Aquí creo, sinceramente, que la presión social es brutal y esto lo hemos vivido, de hecho aún se vive, ¿no? Yo soy una persona que con mi edad ya no puedo tener hijos, aunque la ciencia hace barbaridades, y hay personas que me miran un poco con pena, ¿no? De, hostia, esta mujer se va a quedar sin hijos para toda la vida ya definitivamente. Bueno, esto no tiene por qué ser una desgracia para las mujeres y aún hay esta idea de que si eres mujer y no tienes hijos, eres una desgraciada, ¿no? Porque tú has nacido básicamente para procrear. Entonces, esta es tu principal misión en la vida. De hecho, por eso hay tantos problemas en el mundo laboral, porque parece ser que solo las mujeres están destinadas no solo a tenerlos, sino también a criarlos.
También relacionas maternidad con familia. Podríamos, según lo que tú crees, decir que la maternidad es como una, no una invención, pero que va ligado a mantener la familia, ¿no? Que es primordial que la mujer se sienta con esa obligación de tener hijos, de criarlos. Claro, alguien tiene que hacerlo.
Claro, es que desde mi punto de vista, el tema, yo no soy muy partidaria del tema de la familia tradicional, entre otras cosas porque también se ha demostrado que la familia tradicional no te da la felicidad. Lo que se ha mantenido es esta estructura familiar porque esta estructura familiar mantiene el orden social y esto es muy importante. Esto lo hace el capitalismo, lo hace el machismo, es decir, mantener un orden porque así ya les funciona, pero les funciona a una parte del mundo, ¿no? A las mujeres, por ejemplo, esta estructura no nos funciona. Por lo tanto, no hay que tener como objetivo a la vida formar una familia, tener hijos y tal. Hay que tener el objetivo como mujer que te dé la gana y a partir de aquí ser libre. Pero no estamos en esta fase. Estamos aún en la fase de que a la mujer que decide renunciar a lo que se supone que le toca como mujer, recibe muchos palos sociales y se la ve distinta. En cambio, esto lo hace el hombre y el hombre es mucho más respetado por escoger lo que le dé la gana. Si quiere tener familia, si no quiere tener, si quiere dedicarse al 100% a su trabajo, si no quiere dedicarse. Entonces lo que pedimos es una igualdad en estos derechos y en estas oportunidades. Es decir, yo puedo escoger igualmente, aunque yo tenga la capacidad de tener hijos, puedo escoger igualmente la capacidad, la opción de no tenerlos, ¿no? Y entonces aquí es donde entra el tema de la igualdad. Y en este sentido no estamos para nada igualados hombres y mujeres.
Cuando escuchas chicas jóvenes o no tan jóvenes, decir no, yo no soy feminista. ¿Qué piensas?
Pienso que tienen un problema y pienso que ha funcionado muy bien toda la propaganda antifeminista que se ha ido articulando también a lo largo de este tiempo. Piensa que, como digo en el libro también, el feminismo es la gran revolución que aún no ha vivido la historia de la humanidad, ¿no? Y es la que realmente va a transformar el mundo, es la que lo cambiará todo, mucho más allá de las revoluciones económicas o de otro tipo o más sociales, porque esto engloba a mucha más gente y además de muchos distintos signos, ¿no? Por eso es tan bestia esta revolución. Por lo tanto, ha interesado siempre mucho desde el poder cargar contra las feministas. ¿Qué idea teníamos de las feministas hasta ahora? Bueno, pues eran como no lo que se mal llama mujeres disfrazadas de hombres, ¿no? Llamar y machos y tal y cual. Y con una estética y una ideología que a muchas mujeres no les ha interesado. Esto es lo que se ha vendido. ¿Ahora qué está pasando? Ahora está pasando que el mundo está descubriendo que se puede ser feminista y se puede ser femenina, o lo que se entiende por femenino. Es decir, que hay otro modelo de mujer feminista, ¿no? Y esto, claro, también le rompe a todos los esquemas. Entonces, a medida que vayamos viendo que una feminista es una persona, una mujer cualquiera, que puede ser de cualquier tipo, puede llevar tacones o puede llevar o no llevarlos, yo creo que vamos ampliando el foco. Y lo que hay que tener entender en las mujeres es que no se puede ser mujer y no ser feminista en un mundo machista, porque es ser mujer e ir en contra tuya. ¿Qué pasa? Me dirás, es que hay muchas mujeres que son machistas. Efectivamente, hay muchas mujeres que son machistas, porque si tú les das como mínimo 2.000 años de machismo, al final el machismo va a acabar calando en las mujeres también, y esto nos ha pasado a todas, ¿no? Que a veces te encuentras haciendo cosas que dices, hostia, esto es machismo y lo estoy haciendo yo, que soy mujer, ¿no?
Otro de los temas que tú analizas en el libro es la cultura. Entonces dices que la mujer como que se relega más a un ámbito privado, el hombre es más el ámbito público, y después sí, esta separación de cultura para la mujer y cultura para el hombre.
No, cultura para el hombre no, cultura general y cultura para la mujer. Esto pasa muy claramente en la literatura, que es lo que cuento en el libro. La literatura es la literatura sin adjetivo y la literatura femenina. ¿Qué quiere decir la literatura femenina? La que está mal escrita, la que no interesa porque los temas son banales, la que habla de las emociones, bla, 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 bla. ¿Pero por qué no hay literatura masculina y literatura femenina? Pues se utiliza también para menospreciar a la mujer y el trabajo creativo de las mujeres. Esto se desmonta muy fácilmente. Yo te podría hacer una lista larguísima de hombres que escriben con el culo y que escriben cosas que a mí no me interesan para nada, ni de temática ni de cómo están escritas. Y en cambio hay mujeres que escriben, bueno, habría que haber muchos más premio Nobel de literatura, por ejemplo, a mujeres que no han estado reconocidas escribiendo lo que escribían y cómo lo escribían, ¿no? Por lo tanto, todo forma parte de la propaganda de desacreditación de lo que hacen las mujeres.
Vamos a las canciones, porque esto merece capítulo aparte.
Pero esto puedes hacer un cada semana puedes hacer esto.
Sí, porque hay canciones antiguas, pero que dejan el reggaetón y su famoso machismo a la altura del betún.
Sí, pues sí, sí, sí.
Por ejemplo, Ricardo Arjona. Autor de Ricardo Arjona. Canciones. La audiencia lo conocerá las canciones porque todos hemos escuchado a Bertine Osborne. En fin, cuéntame.
Sí, sí, no, esto, mira, es que yo hacía una sección en la radio, de hecho la hago, y me dedicaba cada semana a analizar letras de canciones. Y es alucinante, solo en español, porque ya no me pongo con las de inglés, que es lo mismo, pero en inglés, ¿eh? O sea, y entonces te das cuenta de que has cantado una serie de barbaridades si te fijas en lo que cuenta, la historia que cuentan las canciones, que ni te has dado cuenta porque con el rollo de la canción lo has ido diciendo. Y ahora tenemos el paradigma del reggaetón, que es el, ¿no?, como es el cum laude del machismo, pero es que antiguamente, por ejemplo, ¿no? Todas las canciones que hablan del amor romántico, fíjate dónde se sitúan al hombre y a la mujer. El hombre siempre puede hacer y deshacer lo que le venga en gana. Y la mujer normalmente siempre es la culpable de sus desgracias, aunque la mujer esté allí absolutamente como objeto, ¿sabes? Como objeto de deseo. Pero es la responsable de todos los males y las desgracias. Y esto hay que analizarlo, luego claro, te entra la risa, ¿no?, con algunas de las cosas que dices, pero ves lo denigrante que puede llegar a ser que hablen o cómo se habla de las mujeres en todo tipo de canciones y sobre todo en la relación hombre-mujer, que esto también ha sido siempre muy perverso, el lugar que colocas al hombre y a la mujer en las relaciones románticas, ¿no? Esto también nos han vendido a nosotras, a las mujeres, que el objetivo en la vida es el amor y encontrar a alguien que te quiera y bla, 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 bla. Pues igual este no es el objetivo en la vida y el objetivo es realizarte tú misma como persona y tener los ligues que te vengan gana, ¿no? Esta, por ejemplo, es otra de las grandes diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Si un hombre tiene mucho sexo, es un campeón, y si una mujer tiene mucho sexo con diferentes personas, es una puta, ¿no? Entonces, estas diferencias, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Por qué una mujer no puede ser más promiscua con sus relaciones sexuales, ¿no? ¿Y por qué no lo son mayoritariamente? ¿Por biología o por cultura? Al final llegas a la conclusión de que prácticamente todo es cultural.
Bueno, pues Natza Farré, periodista, escritora, decimos que su libro Curso de Feminismo para microondas está a punto de salir en castellano, así que bueno, muchísimas gracias, Natza.
No, ha sido un placer, gracias a vosotros.
sbs.com.au/spanish